Estás en Planeta Caracol.
La gobernanza de los bosques, ¿cómo andamos en ese tema?
Bueno, este es un tema también que vamos a tratar en el Congreso. Hemos denominado ¿quién gobierna los bosques en el proceso de consolidación de la paz? Creo que el tema de gobernanza se tiene que dividir como en varios componentes. Uno es el tema de las políticas y las regulaciones. En ese sentido, Colombia tiene una política de bosques desde el año 2000. Tiene unas regulaciones desde el año, pues le comentaba ahora, de hace muchísimos años, pero digamos uno siempre, la diferencia depende si estamos hablando de áreas protegidas es una, si estamos hablando de reservas forestales es otra, pero si estamos hablando de la forma de aprovechar los bosques, tenemos un decreto desde el año 1791 del 96, que establece la forma en que se puede acceder. Digamos que en términos de regulación e institucionalidad también tenemos claras las competencias, un Ministerio de Ambiente como ente rector, unas corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible que son las que autorizan esa forma de aprovechar los bosques. Otro componente importante de la gobernanza es entonces los mecanismos de participación. Claro. ¿Sí? ¿Cómo entonces las comunidades se vinculan en este proceso de gobernanza? ¿Cómo aseguramos que efectivamente ellos hacen vigilancia de que estamos haciendo las cosas bien? Y bueno, también en eso tenemos algunas alternativas, pero también hay otros mecanismos de transparencia. Entonces hay muchas experiencias muy buenas en Colombia, pero puntuales. Por ejemplo, existe a través de la CARDER, que es una corporación autónoma en Risaralda, una herramienta para el control de la ilegalidad. Sí, existe también en Cornare otro tipo de herramientas. Corpo Urabá, por ejemplo, tiene un fondo rotatorio para facilitarle a las comunidades recursos económicos para que ellos puedan aprovechar el bosque y cuando ellos vendan sus productos les revuelven el préstamo, por decirlo así, a la corporación. Hay un programa de gobernanza forestal liderado por el Ministerio, con la Unión Europea, con otras instituciones de las cuales casi que todas las autoridades ambientales son parte, que es importante. Pero me parece que todavía le falta, o sea, la gobernanza no es solamente asegurar que todo el mundo haga la cosa bien, sino que efectivamente los productos, los beneficios lleguen a las comunidades, claro. Que el ciclo se cierre de manera completa. Pero en ese tema yo creo que Colombia ha tenido unos avances bastante positivos, sin que queramos decir que no podamos mejorar y como que seguir en ese proceso. Existen unas mesas regionales de gobernanza forestal. Y nosotros acá en el Congreso queremos hacerle mucho énfasis a este tema. Vamos a tener no solamente un panel completo sobre el tema de gobernanza forestal, retroalimentado con experiencias internacionales, sino que vamos a tener dos cátedras de gobernanza forestal. Una dirigida a 30 estudiantes latinoamericanos, que está básicamente organizada por la IUFRO. La IUFRO es la Unión Mundial de Organizaciones que trabajan en temas forestales. La red latinoamericana es parte de la IUFRO. Esa mesa va a tener una sesión directamente para los estudiantes latinoamericanos, porque obviamente en las universidades muchas veces no se tiene la integración de los temas, entonces no se le llama gobernanza. Uno puede ver temas de regulación, temas de participación, temas técnicos, pero aquí lo que queremos es integrar esos tres conocimientos y promover ese conocimiento entre estudiantes. Y vamos a tener una cátedra de gobernanza forestal también para la región del Caquetá, en un programa que viene trabajando TNC como uno de nuestros auspiciadores en el Congreso, donde vamos a permitir, ustedes saben que Caquetá tiene un plan de desarrollo departamental premiado por ser un plan muy interesante en temas de participación y de planificación y también de cómo involucró el componente ambiental en ese plan.
Ampliamente reconocido, eso es cierto.
Entonces, ellos nos han pedido hacer una capacitación en temas de gobernanza forestal para representantes de diferentes organizaciones del Caquetá. Esto me parece que es súper importante porque es ya ponerlo en práctica. Sí, no solamente la gobernanza dirigida hacia el tema institucional y de política, sino al tema práctico de cómo cada actor identifica cuál es el rol que debe cumplir alrededor de la cadena para que efectivamente haya una adecuada gobernanza en el territorio.
Claro, ahí en Caquetá inclusive se han atrevido y en buena hora a hablar del tema de la frontera agraria.
Sí.
Seguir afectando, y esto es muy importante.
Claro,
ya lo han hecho en el Caquetá. ¿Por qué no otras regiones comienzan a implementar esto en la actualización también de planes? Muy bien, muy, muy valioso, creo, lo de Caquetá, y tú lo has traído, Gloria, a colación en esta conversación. Derecho y justicia agraria, forestal y ambiental. Tema amplio, denso, amplio, sí, pero sin duda hay ambicioso. Que aterrizarlo y ponerlo en práctica.
Sí, ese es un tema bastante, digámoslo así, ambicioso. Uh-huh. Nosotros creemos que el Congreso, como les decía, arranca con un análisis de esas visiones territoriales de paz, pero también pasa por el tema de cómo aseguramos los derechos.
La legislación básica.
Entonces, uno siempre oye hablar que hay una jurisdicción agraria, que hay una justicia transicional, uh-huh. que hay un montón de conceptos, pero también eso, ¿qué significa? Este panel lo hemos dividido como en dos temas. Uno, orientado a cómo se está consolidando la jurisdicción agraria en Colombia, uh-huh. cómo esa jurisdicción está orientada a asegurar los derechos de las comunidades, y los derechos de las comunidades son en todo tema, no solamente son derechos asociados a los temas ambientales, sino también derechos asociados a la propiedad de la tierra. Eso aquí vamos
ampliamente discutido entre el gobierno y los líderes del no.
Exactamente. Uh-huh. De hecho, nosotros vamos a traer una experiencia peruana de un análisis de la Amazonía peruana y ecuatoriana, donde se identificó que el título de propiedad no es lo único que se requiere para asegurar derechos. Pues no, creo que hay veces en nuestros países hacemos mucho énfasis en la necesidad de contar con una escritura pública. Eso no quiere decir que no sea importante. Obviamente es importante, le da tranquilidad a las personas. De hecho, uno compra algo y te entregan su escritura y se siente como seguro.
Tranquilo.
Se siente seguro y tranquilo. Y siente como, ah, como ya un respiro, ahora ya puedo, ya tengo dónde ir a meterme.
No como, perdóname, te hago un paréntesis, hace 60, 70 años, Magdalena Medio, que uno compraba tierra y simplemente se apuntaba en un libro de contabilidad donde está el título. Pero bueno, eran las reglas de juego, comillas, en esa época.
Sí, pero entonces todos sabemos que Colombia tiene muy poca titulación, no tiene un adecuado catastro, pues está en proceso de su consolidación, y entonces queremos analizar eso, qué significa, cómo, qué está pensando Colombia para asegurarle los derechos a las comunidades. Pero al mismo tiempo, en temas específicamente forestales y de reducción de emisiones, Colombia tiene un compromiso de constituir un conjunto de salvaguardas ambientales y sociales para asegurar que en los proyectos que se definan de reducción de emisiones están garantizados los derechos de las comunidades. Y esto estamos hablando no solamente de comunidades étnicas o minorías étnicas como indígenas o comunidades afrodescendientes, sino campesinos. Ese conjunto, ese es el tema que también se vamos a tratar en el Congreso. ¿Cuál es en ese conjunto de salvaguardas? ¿Cómo efectivamente las comunidades indígenas y negras y campesinas se sienten seguras de esas salvaguardas que se están diseñando a nivel nacional? ¿Cómo se pueden retroalimentar? ¿Cómo se pueden mejorar? Porque eso todo nos está permitiendo asegurarle esos derechos a las personas, no solamente en los temas de tierras, como de compra, adquisición, devolución, restitución, sino en los temas de cuando un proyecto se formula sobre mi territorio, yo cómo aseguro mis derechos, quién me garantiza a mí que efectivamente mis derechos están siendo respetados, que estoy siendo consultado y todo este tipo de cosas.
El tema de buena fe.
El tema de buena fe.
Polémico.
Entonces aquí vamos a tener también conferencias alrededor de qué pasa con la con los delitos ambientales, sí. Qué pasa con estas voladuras que han habido producto del narcoterrorismo,
Machuca,
o el terrorismo, esos temas ambientales, ¿quién los asegura? Uh-huh. ¿Cómo se están tratando a nivel de la justicia y del derecho? No solamente a nivel de que hay una restauración ambiental técnicamente y todo para recuperar las funciones que prestan estos ecosistemas, sino ¿quién asegura los derechos de las personas que se vieron afectadas por esos temas ambientales?
¿Por qué nos hemos rezagado en ese tema, Gloria?
Yo creo que es que el tema ambiental siempre ha sido más visto como desde el punto de vista técnico. Uh-huh. Sí, yo pienso que también ha sido una responsabilidad nuestra como abogados que creemos que de abogado ambiental es el que expide, tramita o permisos y autorizaciones, o representa una empresa, pero digamos que en la esencia, en el estudio en sí mismo del tema ambiental, el derecho juega un papel fundamental. Todos sabemos que desde hace muchísimos años, incluso desde la conferencia de Estocolmo en el 72, los derechos ambientales son considerados unos derechos de tercera generación. Entonces hay una responsabilidad muy grande de nosotros en este momento de trabajar en esos temas para asegurar los derechos de las futuras generaciones. Colombia lo reconoció en nuestra constitución política, estableció muchísimas disposiciones, de hecho la llaman la constitución ecológica, pero hay temas que no se han desarrollado, que están más sujetos a una interpretación, que han sido conceptualizados desde sentencias de la Corte Constitucional, como la, por ejemplo, la función ecológica de la propiedad. ¿Qué implica eso? ¿Hasta dónde van mis derechos en mi propiedad? Porque no es un derecho absoluto. Tiene unas limitaciones impuestas por las mismas características naturales que tienen los predios. Si yo mi predio tengo una fuente natural de agua, yo tengo que tener unos retiros, tengo que tener unas obligaciones de conservación de esa fuente, precisamente pensando en los otros. Entonces, hay cosas que todavía no están desarrolladas, son temas muy complejos que están, digamos, tocando fibras del derecho privado, que es difícil de trabajarlos, pero que bueno, ahí vamos en ese proceso.
Muy bien. Colocando en orden el tema normativo, el tema de leyes, de la aplicación, en ese escenario, las oportunidades económicas de los bosques. Creo que allí también en nuestro país y para nuestra gente, para nuestros colombianos, hay oportunidades gigantescas en el nuevo contexto, en el nuevo escenario de Colombia.
Sí, efectivamente, nosotros creemos que hay muchísimas oportunidades económicas. Una, por ejemplo, puede ser el aprovechamiento de la madera. La madera obviamente tiene mucho más desarrollo, es una cadena productiva organizada incluso desde el Ministerio de Comercio y de muchas instituciones con mucho apoyo y de todo esto, también muy enfrentado como al tema de las plantaciones forestales. Pero los bosques naturales también tienen un aprovechamiento económico importante, una oportunidad económica. Primero, los servicios ambientales que prestan, servicios de regulación climática, de provisión de alimentos, de provisión misma de la madera, de muchas actividades que deberían ser compensados, que deberían ser valorados. Colombia pues ya tiene, desde hace mucho tiempo venía tratando de formular una estrategia nacional de pago por servicios ambientales, de reconocer cuáles son esos servicios ambientales en general de todos los ecosistemas, entre ellos los ecosistemas forestales, y de cuánto podría compensarle y a quién, y por qué tipo de actividades. En eso se ha avanzado un poco, ya se cuenta con algunas una propuesta de ley que todavía está en discusión, un documento COMPES también en borrador, que está como reconociendo esos servicios ambientales que prestan los bosques, pero también hay unos servicios, unos productos no maderables. Entonces, uno, ¿qué puede hacer a partir de un fruto? ¿Qué puede hacer? Pero no es sacar solamente la mermelada.
Correcto.
Sino cómo asegurar que la mermelada va a llegar al consumidor final en un supermercado. Y que tiene un valor agregado y que tiene un potencial, un reconocimiento de comercialización.
Sí.
Y de valor. En este panel de oportunidades económicas vamos a tener un primer grupo de presentación de experiencias internacionales y nacionales, pero también vamos a tener el análisis de unos estudios que se han venido desarrollando por diferentes instituciones, como por ejemplo, cuál es la evaluación económica de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, también dónde están esas coyunturas para acceder a la financiación que ofrecen los bancos, por ejemplo. Entonces, ahí lo que queremos es conocer también cuáles son los mercados ambientales emergentes en Colombia. ¿Dónde podría estar esa oportunidad de negocio? También, por ejemplo, va a haber una rueda de inversionistas en restauración ambiental organizada directamente por el Ministerio de Ambiente, donde se están convocando todas esas empresas que tienen obligaciones de compensación para decirles no que están siendo incumplidas, sino por qué no han cumplido, dónde hemos fallado,
qué hay que hacer para
efectivamente cumplir, qué hay que hacer para orientar esos recursos que están ahí pendientes de ejecución hacia proyectos de restauración, con quién podemos hacer esa restauración, dónde la debemos hacer. El Ministerio ya ha avanzado, el Ministerio Ambiente en identificar unas áreas potenciales de restauración, porque también creo que ha habido una falla y es que se restauraba o se compensaba en cualquier parte. Entonces, de pronto esa compensación no tenía un impacto significativo de contribuir al mantenimiento de determinadas áreas que son frágiles o son importantes para el país. Entonces, aquí les ha hecho un esfuerzo muy grande en orientar esas compensaciones, en tratar de identificar esas áreas para decirle a los privados que tienen estas obligaciones, compense allí, pero compense también de esta manera. Entonces, vamos vamos a darles también a ellos la oportunidad de que nos cuenten qué criterios tienen ellos al momento de elegir una compensación. Si es que de pronto estamos con lenguajes diferentes, tratar de unir esos lenguajes para hacer unas propuestas de mejoramiento de esta regulación.
Y ahí es donde insisto que la conservación no va en contravía del desarrollo ni del negocio, sino por el contrario, son complementarios.
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que los bosques deben ser visibilizados como una oportunidad económica. Los bosques y en general el tema ambiental no debe verse como una talanquera para el desarrollo, es más bien una oportunidad. Sí. El sector productivo ha avanzado también en reconocer que demanda bienes y servicios de los recursos naturales precisamente para el desarrollo de sus proyectos. Obviamente una empresa sin agua, una empresa sin muchas oportunidades que ofrecen los recursos naturales no podría desarrollarse. Entonces se ha generado también mucha conciencia alrededor de eso, pero tenemos que ponerle cifras. El tema ambiental no puede ser visto como la conservación estricta y el tema superaltruista, sino que hay que ponerle cifras. Si uno lo valora económicamente y hace entender que es importante los beneficios tanto del que invierte como el que recibe después su retribución, creo que podríamos tener un mejor acercamiento y unas políticas mucho más adecuadas.
Así como hay que vincularle derecho, leyes, también hay que vincularle tecnología. Próximamente estaremos hablando de la agricultura sostenible, que va también muy en armonía con este tema de la conservación y del tema ambiental. Gloria San Clemente, miembro de la Red Latinoamericana del Derecho Forestal, organizadora de este importante 10º Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal y Ambiental, que arranca el martes.
El próximo martes.
Acá en la capital de la República, martes, miércoles y jueves. Para concluir, los retos de este Congreso.
Yo creo que el reto más grande es tratar de que el Gobierno Nacional nos escuche. Creo que es una súper oportunidad para que todas las instituciones del Gobierno Nacional, tanto el Ministerio de Ambiente, pero no solo él, el Ministerio del Posconflicto, el Ministerio de Agricultura, la Presidencia de la República, puedan escuchar todas estas recomendaciones que van a salir. Nosotros obviamente tenemos todo el compromiso entre todos los de la Red Latinoamericana que vamos a asistir, que vamos a tener alrededor de unas 73 personas internacionales. Es un congreso que no tiene costo. Creo que tenemos el compromiso de, ya tenemos unos 240 inscritos, vamos a estar diversas instituciones trabajando muy comprometidas en construir esas propuestas, y el reto más allá de que construir las propuestas es que efectivamente nos escuchen y podamos entregar estas propuestas al gobierno y contribuir a que efectivamente todos estos acuerdos a nivel del proceso de paz puedan ser viabilizados con lo que nosotros podamos proponer.
¿Y se compartirá experiencias de otros países?
Claro que sí, tenemos países de toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, vienen argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, peruanos, bolivianos, brasileños, panameños, ecuatorianos, cubanos, de República Dominicana, de Guatemala y de México.
¿Dónde se va a llevar a cabo?
El congreso se va a llevar a cabo en el Hotel Bogotá Plaza, que queda en la calle 100 con 18, aquí en Bogotá, durante del 8 al 10 de noviembre, y esperamos que todos nos puedan acompañar.
Y más que oportuno, por el momento que está viviendo Colombia, por el tema de los acuerdos de paz, que siguen allí en laboratorio de empalme, con unas propuestas que han surgido, y con toda una realidad que estamos enfrentando, y también con un escenario que no debemos olvidar: los bosques, el agua, la cordillera, el tema de la tierra, tema sensible, Gloria, sobre el cual sin duda hay que hacer absoluta claridad en materia del derecho.
Claro que sí, nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a este gran reto con toda la voluntad de identificar estas dificultades, pero también de ser muy propositivos y muy constructivos para poderle aportar a este proceso de paz.
Por último, ¿la legislación colombiana debe trabajar en esta materia? ¿Más?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un reto muy grande para los abogados de hacer esos análisis de vigencias, de efectivamente tener normas no solamente estructuradas desde el punto de vista jurídico, sino con unos análisis económicos, con unos análisis sociales, muy contextualizadas. El derecho tiene que ser un instrumento que permita viabilizar objetivos de política. No puede ser un instrumento duro, inflexible. Eso fue en otra época. Nosotros tenemos que generar normas que sean fácilmente adaptables a las realidades nacionales, y también tenemos que promover que haya una posibilidad de adaptarlas a las realidades locales. Entonces, en ese sentido, también hay que fortalecer mucho a los operadores jurídicos locales, facilitando que ellos puedan también dictar en el marco de esas normas nacionales unas normas mucho más adaptadas a sus particularidades específicas para contribuir en esa viabilización de objetivos.
Maravilloso, Gloria San Clemente, al frente de este evento, el 10º Congreso Latinoamericano de Derecho Forestal Ambiental, se llevará a cabo aquí en Bogotá a partir del martes. El papel de los bosques colombianos es la construcción de paz, muy importante. Bosques, gente y paz, una oportunidad para la integración latinoamericana. Están caminando en la dirección correcta. Gloria, gracias
Muchas
por estar
gracias.
Aquí en Planeta Caracol.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Una súper bienvenida a este congreso. Si no pueden acompañarnos, pues que estén atentos a las recomendaciones. Escuchamos también propuestas que nos puedan hacer llegar para validar. Esto es un proceso súper abierto y de verdad que estamos muy contentos de haber estado acá y de que podamos desarrollar esta actividad.
Les deseamos lo mejor. Ya vienen las noticias en 8 días, más personajes, más invitados, y a vivir, que son 2 días.